Hoy leemos un solo versículo, Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hasta aquí en este capítulo hemos repasado una variedad de temas. Santiago ha empezado hablándonos de las pruebas en la vida cristiana. Luego nos ha hablado de la necesidad de sabiduría. Seguramente a la luz de estas pruebas necesitamos sabiduría para encajarlas y saber cómo responder. Después nos ha hablado del hombre de doble ánimo y cómo sus oraciones no fructifican por esta vacilación que tiene, ya que su corazón no está plenamente en el Señor y las cosas del Señor. También nos ha hablado del carácter transitorio de las riquezas y cómo no debemos depender de las riquezas. Así que hemos visto una variedad de temas. Hemos podido hasta aquí trazar cierta línea de continuidad entre ellos, viendo cómo uno conduce al otro. Pero ahora en el versículo que acabamos de leer, es obvio que Santiago ha vuelto a su punto de partida. Nuevamente estamos con el tema de las pruebas. Y no solamente volvemos al tema de las pruebas, sino a toda una serie de ideas en torno a la situación del creyente en medio de las pruebas que coinciden con lo que ya veíamos en los versículos del 2 al 4. Así que este versículo es como si resumiese aquellos otros versículos para nosotros. Vamos a ver los puntos que tienen en común estos dos textos. En el versículo 2 hemos visto que hay una relación entre el gozo y las pruebas. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y esta misma idea vuelve en el versículo 12, porque dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y la bienaventuranza es una palabra un poco especial que significa gozoso. Nuevamente, pues, vemos que tiene que haber una relación entre las pruebas y el gozo. Incluso se nos dice que en el griego clásico la palabra bienaventuranza o bienaventurado era una palabra que se utilizaba para describir la suma felicidad de los dioses paganos. Ellos vivían en medio de la bienaventuranza. Por lo tanto, no es un gozo cualquiera, es un gozo especialmente intenso y sublime. Más chocante aún, por lo tanto, es la afirmación de Santiago. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. La misma palabra en el Sermón del Monte, porque las famosas bienaventuranzas del Señor Jesucristo empiezan con esta palabra, pues esta misma palabra nos ha familiarizado con la idea de que el gozo cristiano puede brotar, y de hecho brota, de fuentes extrañas. ¿Qué es lo que produce gozo en el creyente, según las bienaventuranzas de Cristo? Pues no es la comodidad, no es el placer, las distracciones, no son los bienes materiales, la salud, el poder, el prestigio, sino, dice Jesús, bienaventurados son los que conocen la pobreza, la mansedumbre, la justicia, la santidad, la persecución. Incluso Jesucristo emplea un lenguaje deliberadamente chocante, quizás especialmente cuando dice: bienaventurados los que lloran, sumamente felices los que lloran, lo cual evidentemente es una contradicción inicialmente, porque si uno llora, al menos en este contexto, no es por sentirse feliz, sino todo lo contrario. Pero por supuesto, tanto en las bienaventuranzas del Sermón del Monte como aquí en Santiago, la felicidad no consiste en la prueba en sí, sino en lo que la prueba comporta de la actuación de Dios en nuestras vidas, que va a producir finalmente fruto para su gloria, y es este fruto el motivo de nuestro gozo. Aquí vemos que el hombre no es bienaventurado porque soporta tentación, sino que es bienaventurado cuando la soporta, porque va a recibir un galardón de parte de Dios. No es la prueba en sí la que produce felicidad, sino es el saber que Dios tiene un propósito a cumplir en medio de la prueba, y que finalmente nos vindicará y nos dará galardón como consecuencia. Esto es lo que nos hace felices en medio de la prueba. Y tanto es así que vez tras vez el Nuevo Testamento habla en estos términos del gozo en medio de la prueba. Jesús en el Sermón del Monte llega a decir: gozaos y alegraos cuando os persiguen. En aquel texto indica que es porque vosotros pertenecéis a la gloriosa compañía de los profetas y los mártires de todos los tiempos que han conocido la persecución. Se nos dice de los apóstoles, cuando salieron de la presencia del concilio, después de haber sido maltratado por los líderes de los judíos, que salieron regocijándose de que hubieran sido detenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Aquí es el privilegio de ser identificados con Jesucristo, el que puede producir gozo aun en medio de la persecución. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo habla del gozo que él conoce en el contexto de la espina en la carne que él sufría. Versículo 9: Dios me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por esto me complazco, me gozo en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo ha aprendido que cuando pasa aflicción, luego descubre que el Señor ha actuado más poderosamente en su vida en aquellos momentos de aflicción que en sus momentos de calma. Y por lo tanto ha aprendido a regocijarse en medio de las aflicciones, sabiendo que el poder de Dios se va perfeccionando en su vida en estos momentos. Es otra razón por la que podemos gozarnos en las aflicciones. Escribiendo a los Colosenses, en Colosenses 1:24... Pablo también dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Aquí hay otra razón. Nuevamente, no son los sufrimientos en sí los que producen el gozo, pero es el saber que los colosenses están creciendo como consecuencia de ellos. Y una última cita como ejemplo de lo que estamos diciendo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Podéis saber, dice Pedro, que cuando os insultan y se oponen a vosotros por vuestro testimonio, es porque vosotros estáis manifestando el Espíritu de Dios, Espíritu que provoca el antagonismo del mundo. Antagonismo que va dirigido hacia vosotros, pero vosotros podéis regocijaros porque esto es confirmación de que el Espíritu Santo verdaderamente está obrando en vosotros. Por todas estas razones, pues, y supongo que podríamos alargar más aún la lista, las pruebas pueden y deben provocar gozo en nosotros, no en sí, sino por lo que significan y representan de la obra de Dios en nuestras vidas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. El primer ingrediente que encontramos en común entre el versículo 2 y el versículo 12 es el gozo. Pero el segundo es esta idea de perseverar. Bienaventurado el hombre que persevera. ¿Recordáis que cuando veíamos aquellos primeros versículos, veíamos que la razón por la que tenemos que tener gozo en las pruebas es porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia? Y decíamos con respecto a la palabra paciencia que no significa aguante, sino algo mucho más constructivo y activo. Significa fe que persevera, la espera en el Señor. Y claro, esto enlaza con la idea aquí del hombre que persevera bajo la prueba. ¿Persevera en qué? Pues en esta paciencia, en esta fe perseverante. Así pues, aquí también tenemos otro punto en común. No solamente el gozo, sino también la paciencia o la perseverancia. En tercer lugar, tenemos en común la idea de la prueba. En la versión de 1960 pone tentación. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación en vez de que persevera bajo la prueba. Pero resulta que en el griego hay una sola palabra que significa tanto tentación como prueba. Nosotros matizamos aquí, y para nosotros la prueba es una circunstancia exterior a nosotros que nos provoca angustia. Mientras la tentación también viene de fuera, pero tiene un contenido ético muy importante. La prueba atenta contra nuestra fe y nuestro buen ánimo. La tentación atenta contra nuestro moral y nuestra integridad, diríamos nosotros. Pero en todo caso es algo que viene desde fuera para atacarnos. Y por esto una misma palabra sirve para estas dos ideas en el griego. La razón por la que los traductores de la versión de 60 han puesto tentación aquí es porque en los versículos sucesivos, a partir del versículo 13, Santiago seguirá hablando de la tentación, de cómo somos tentados, y puesto que hay un fuerte contenido moral aquí, tentación es la palabra apropiada a partir del versículo 13. Por lo tanto, lo han puesto también en el versículo 12. Pero creo que más bien en el 12 Santiago está contemplando todo el conjunto de situaciones en las que tenemos que vivir como creyentes que atentan contra nosotros como creyentes. Pensemos en Israel, en el desierto. Ellos conocieron muchas pruebas, muchas clases de pruebas. Conocieron las pruebas de las circunstancias materiales, el tener que pasar hambre y sed, el tener que pasar por un desierto que, como dice en Deuteronomio, estaba lleno de serpientes ardientes y escorpiones. Condiciones materiales muy malas, una prueba. Y vemos cómo cayeron bajo esta prueba y empezaron a quejarse y murmurar contra Dios y contra Moisés. También la prueba de enemigos que les atacaban, la prueba de contención y conflicto dentro del mismo campamento. Pero también Pablo nos señala en 1 Corintios 10 toda una lista de tentaciones que conocieron, que no es otra cosa sino más pruebas, pero esta vez con carácter moral. La tentación a murmurar, la tentación a la fornicación, a la idolatría. Allí está la relación en 1 Corintios 10. Pero en todos estos casos van siendo probados y o tentados. Es una misma idea, un mismo paquete. Y yo creo que en el versículo 12 aquí, Santiago está contemplando tanto las tentaciones al pecado como las pruebas a nuestra fe que pueden conducirnos al desánimo, a quedarnos postrados en el desierto. Todo queda incluido aquí. Pero yo prefiero la traducción prueba, precisamente porque es una palabra un poco más amplia en nuestro uso de estas palabras, y también porque enlaza más directamente con el versículo 2. Y la cuarta idea que estos dos textos tienen en común se encuentra en la frase siguiente: porque una vez que ha sido aprobado, o como dice en la versión de 60, una vez que ha resistido la prueba. Si tenéis muy buena memoria, recordaréis que dije que la prueba mencionada en el versículo 3 no es la misma que la prueba mencionada en el versículo 2. Esto es muy complicado. Espero que no nos vayamos a perder. Pero en aquellos dos versículos dice: tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero estas dos palabras son diferentes. Podríamos traducir: tened por sumo gozo el que os halléis en diversas aflicciones o contratiempos, sabiendo que... ahora no me sale ningún sinónimo. El poner a prueba de vuestra fe produce paciencia. Una cosa es la aflicción que constituye la prueba, y otra cosa es poner a prueba algo, a ver cómo responde. Y el segundo uso de la palabra prueba en el versículo 3 es esto de poner a prueba. No se refiere a la aflicción en sí, sino la intencionalidad que hay en que nos encontremos en aflicción. Y esto enlaza con esta frase del versículo 12: una vez que ha sido aprobado. Porque ¿qué es la aprobación? La aprobación es la que recibimos cuando salimos de la prueba. El niño en el colegio tiene que someterse a un control, a una prueba. Y si sale bien, queda aprobado. Ha pasado la prueba. Ha demostrado valer dentro de la prueba. Pues este es el concepto aquí. Y como era el concepto también en el versículo 3. Así pues, ambos textos nos indican que cuando vienen las pruebas encima, es porque Dios está permitiendo que estemos puestos a prueba. Estamos en medio de un examen. Y Dios quiere al final poder darnos el aprobado. Al aprobado que nos conducirá al premio que veremos en un momento. Escribiendo a los romanos, recordaréis que en el último capítulo Pablo envía saludos a una lista larga de diferentes creyentes de aquella iglesia. Entre ellos se encuentra un tal Apeles, y Pablo le llama el aprobado en Cristo. Probablemente lo que quiere decir Pablo es que es un hermano que Pablo sabe que ha pasado por una serie de pruebas, aflicciones de diferentes clases. Pero ha salido de estas pruebas airoso, firme en la fe, y por lo tanto Pablo le llama el aprobado en Cristo. Escribiendo a los Corintios, Pablo indica en 1 Corintios 11, versículo 19, que una de las pruebas a las que podemos estar sometidos es la prueba de los conflictos y los roces en el seno de la iglesia. Y dice, es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten los que son aprobados. Es decir, Dios permite que en su iglesia haya conflictos y roces y facciones, porque es una manera, un medio que Dios utiliza para determinar quiénes son los fieles a Él mismo en medio de aquellos conflictos. Quiénes son capaces de vencer este espíritu de facción por amor a Cristo. Quiénes son los que van a perseverar a pesar de los disgustos que se pueden vivir en tales circunstancias. En resumidas cuentas, pues, en ambos versículos, en ambos textos vemos, en primer lugar, que la prueba, es decir, la aflicción, es un medio divino para probarnos, para ver la autenticidad de nuestra fe, y si es auténtica, para aprobarnos. En segundo lugar, que la prueba no debe ser llevada con pesimismo, ni con un mero aguante, sino con una fe perseverante, una dependencia de Dios, un clamar a Dios, buscarle a Dios y afirmar nuestra fe en su presencia a fin de fortalecernos y seguir adelante. Y en tercer lugar, que debemos considerarnos bienaventurados y gozosos al ver que Dios en medio de la prueba está perfeccionando su obra en nosotros. En ambos textos, pues, los cuatro conceptos están presentes: la prueba, el gozo, la paciencia y la aprobación final. ¿Y hacia qué conduce esta aprobación final? Pues en los versículos del 2 al 4 conduce al perfeccionamiento nuestro, que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. En cambio, en el versículo 12 conduce a la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Nuevamente creo que hay una estrecha relación entre estas dos ideas. Porque ¿qué clase de vida es esta que Dios nos da? Pues es vida eterna, pero ¿qué clase de vida es la vida eterna? Pues es una vida conforme al Señor Jesucristo. Y precisamente esta vida conforme a la imagen de Jesucristo es la que se está perfeccionando en nosotros, según el versículo 4. Así que tampoco creo que debamos separar demasiado los dos textos. Sin embargo, el énfasis del versículo 12 quizás sea diferente. Vamos a verlo. Una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Aquí la corona no es una corona real, es la corona de un vencedor de un concurso atlético. Por lo tanto, no es una corona de oro, sino de laurel. Es la clase de corona de que Pablo menciona en 1 Corintios 9, versículo 25. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquella corona de laurel, pues las hermanas aquí presentes sabrán más o menos cuánto tiempo dura el laurel. No sé, pero después de un par de años al menos ya no sirve para gran cosa aquella corona. Es corruptible. Pero dice Pablo, nosotros estamos en una carrera en la cual el premio es una corona incorruptible. El gran rey, el gran juez de la carrera, va a dar esta corona en señal de su aprobación, su aprobado a aquellos que han seguido corriendo fielmente en medio de las pruebas. Y el Nuevo Testamento está lleno de textos afines a este, a la idea de que debemos perseverar en la carrera sabiendo que nuestro galardón va a ser grande, que el juez va a premiarnos al final. Pienso en las palabras del Señor Jesucristo en la parábola de la separación de las ovejas y los cabritos, no, mejor dicho, en la de los talentos, en Mateo 25, cuando él dice dentro de la parábola: bien, buen siervo y fiel. Es el aprobado de Dios. Aquí consiste en palabras. En Santiago consiste en una corona de vida. En Apocalipsis consiste en toda una serie de premios. Porque a cada iglesia el Espíritu dirige un mensaje ligeramente diferente, y el premio que dice que será dado al que venciere también varía en cada caso. Sería interesante hacer una relación de todos estos premios para ver que son diferentes aspectos de la corona de la vida. O pienso en las palabras de Pablo en 2 Timoteo 4:8. Cuando él dice que él está esperando la corona de justicia que el juez justo le va a dar en aquel día. Y no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. En todos estos textos vemos la misma idea. Después de la prueba y la perseverancia en medio de la prueba, podemos esperar, si somos aprobados, un premio. En este caso, el premio consiste en la vida, porque la frase "la corona de la vida" no tiene gran secreto, sencillamente es una frase arcaica que significa aquella corona que es vida, o sea, que es la vida. Ahora, aquí surge un problema. Y es un problema que nos hace adentrar en lo que considero uno de los mayores problemas que estamos confrontando en el mundo evangélico de hoy. El problema de una simplificación excesiva del Evangelio, de forma que nos quedamos con sus partes bonitas, y aquellas partes menos convenientes las dejamos de lado. Lo que algunos llaman el evangelio barato. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, lo cual es absolutamente cierto, pero a esto se añade implícitamente, si no explícitamente, y entonces puedes vivir como quieras, pero siempre serás salvo. Lo digo porque acabo de decir que Santiago nos está hablando aquí de un galardón, y que este galardón es la corona de la vida, y yo he dicho que esta vida es la vida eterna. Pero alguien ante esto podría decir: un momento, ¿cómo puedes decir que la vida eterna es un premio que ganas al final de la vida, como si fuera por obras, por mérito, por haber luchado fielmente en esta carrera? No dice la Biblia que la vida eterna es una dádiva gratuita dada por Dios solamente en respuesta a la fe sin obras. Y efectivamente es así. Vamos a refrescar nuestra memoria con solo dos citas. Romanos 6, 23, que seguramente todos sabemos de memoria: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Efesios 2, a partir del versículo 5, en el versículo 5 vemos que Pablo está hablando de nueva vida, de vida eterna. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego en el versículo 8 sigue diciendo: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación que tenemos, que consiste en vida nueva y eterna en Cristo Jesús, es un don de Dios que no tiene que ver con nuestras obras, no se gana por medio de nuestras obras. Hasta tal punto es contundente la Escritura en este sentido que un bien conocido comentarista evangélico, comentando este texto de Santiago, afirma lo siguiente: no puede referirse a la vida eterna que es dada a la persona cuando confía en Cristo para su salvación. La vida eterna no es un premio, sino un regalo que viene de Dios. Así que este autor dice que puesto que la vida eterna es un don gratuito, no puede ser de la vida eterna que esté hablando Santiago aquí. Obviamente la pregunta es, entonces, si no es la vida eterna, ¿de qué vida está hablando? Y la respuesta de este autor es ingeniosa. Él dice que tiene que referirse a una dimensión de vida aquí, y que lo que Santiago quiere decir es que Dios promete a aquellos que perseveran fielmente en medio de la prueba, que una vez que han demostrado ante Dios que son fieles, como por ejemplo Abraham cuando ofrece a su hijo Isaac, demuestra haber amado a Dios más que a su hijo, pues una vez que ha aprobado la prueba, pues a continuación Dios le va a introducir en una vida cómoda, bendecida, llena de su providencia y prosperidad en esta vida, aquí abajo. En apoyo a esta idea, este mismo autor cita de un par de salmos que efectivamente hablan en el sentido de cómo Dios prospera a los que son fieles en sus caminos. Evidentemente yo no estoy de acuerdo en absoluto con este escritor, aunque digo que es un hombre con una gran reputación en el campo evangélico en los días de hoy. Y no estoy de acuerdo por una serie de razones que quisiera elaborar un poco, porque creo que es un tema de suma importancia, porque representa dos visiones diferentes de la vida cristiana, en el fondo. Aquí están mis objeciones a este argumento. En primer lugar, yo no creo que sea del todo seguro que Dios haya prometido tal espacio de prosperidad a todo creyente fiel que haya aprobado un periodo de prueba. Desde luego allí están los salmos, y sin embargo creo que entendemos que muchas veces aquellos salmos encuentran su cumplimiento no en esta vida, sino en la vida venidera más bien. el énfasis dominante del Nuevo Testamento, me parece a mí, que recae sobre la idea de que en esta vida vamos a tener aflicciones y Dios no promete nunca que vayan a acabar en esta vida. Mientras es en la vida venidera que podemos conocer aquella prosperidad y bienestar que este comentarista atribuye a esta vida. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 aparece nuevamente la idea de la corona de la vida. Para mí este texto es decisorio en cuanto al tema. Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, puedes interpretar esto de la corona de la vida de muchas maneras, pero lo que no puedes decir acerca de ella en este contexto de Apocalipsis 2:10 es que se refiera a la vida antes de la muerte. Porque explícitamente dice, sé fiel hasta la muerte y entonces yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida en Apocalipsis 2:10 es algo dada después de la muerte de estos santos. Y si una de las dos ocasiones en las que aparece esta frase se refiere a la vida dada después de la muerte, creo que no tenemos ninguna base, ninguna autoridad para atribuirla a la vida anteriormente a la muerte en la otra ocasión. Mi segundo argumento en contra de esta tesis es sencillamente que no corresponde a la realidad de nuestra experiencia. Es cierto que algunos, quizás muchos de nosotros, hemos conocido etapas de bien en nuestra vida. Y quizás hayan venido después de etapas de aflicción y dificultad. Pero más bien observo que los creyentes que yo conozco más van viviendo por una vida que se caracteriza siempre por alguna clase de aflicción. Y estas aflicciones no menguan con la jubilación al final de la vida. Al contrario, la vejez comporta una serie de nuevas preocupaciones, dolores, angustias, que representan otras pruebas muy serias para la vida del creyente. Desde luego, Pablo esperaba recibir la corona de justicia más allá de la muerte también. Y él da fe de cómo él conoce aflicciones y pruebas hasta el final de su vida. Y pienso que la experiencia del creyente es más bien así. En tercer lugar, si miramos Santiago capítulo 2, versículo 5, encontramos una expresión parecida, porque aquí también Dios promete algo a los que le aman. Hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Ahora, lo que Dios está prometiendo a los que le aman aquí es claramente algo que van a recibir una vez acabada esta carrera, el reino. Si bien es cierto que participan del reino ya aquí en esta vida. Pero de igual manera os propongo que lo que Dios está prometiendo a los que le aman en Santiago 1:12 es algo que les va a dar al final de la carrera. Si bien anticipamos y entramos en un pequeño disfrute de esta realidad aquí ahora, que es la vida eterna. Y en cuarto lugar, diría yo que si bien es cierto que el Nuevo Testamento habla de la vida eterna como algo que ya hemos recibido los que creemos en Cristo, y es así. Por ejemplo, pienso en Primera de Juan 5, los versículos 11 y 12. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí está hablando de la vida eterna como algo ya dada, que ya tenemos. Si bien es cierto esto, también es cierto que el Nuevo Testamento habla de la vida eterna como algo que Dios nos dará en el día final. Por ejemplo, y aquí sí que es la parábola de las ovejas y los cabritos en Mateo 25, esta parábola concluye con los dos destinos de estos dos grupos. Y el texto dice en Mateo 25, versículo 46, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entendemos, por lo tanto, que la vida eterna es algo que ya disfrutamos por haber nacido de nuevo, pero que vamos a entrar en ella en plenitud en aquel día del juicio final. Y puesto que es así, hay una serie de exhortaciones bíblicas que tienen que ver con cómo tenemos que ir hacia la meta de la vida eterna. Como por ejemplo, cuando Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Timoteo ha sido llamado a la vida eterna. En cierto sentido, ya ha entrado en ella, y ha dado profesión de haber entrado en ella. Pero es una meta todavía, porque esta vida tiene que crecer y brotar y florecer dentro de nosotros. Y por lo tanto, echa mano a esta vida, dice Pablo. No vayas viviendo conforme a una vida carnal que tenías antes, sino cultiva, lucha por esta vida eterna en ti. Gálatas capítulo 6, versículo 8. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros a veces hablamos de la vida eterna como si fuese una cosa que, plas, la has recibido y ya está. Pero aquí, tanto en Timoteo como en Gálatas, Pablo está hablando de la vida eterna como algo que tenemos que vivir. Algo que tenemos que cultivar, que tiene que crecer en nosotros. Y podemos estar viviendo para esta vida o para otra clase de vida. Y podemos estar cultivando esta vida en nosotros o podemos estar apagando esta vida. Y tenemos que crecer en esta vida. Y tenemos, como dice aquí, que sembrar para el Espíritu a fin de segar esta vida eterna. Estamos, en otras palabras, en medio de esta situación extraña de que ya hemos recibido la vida eterna y todavía no hemos entrado en la plenitud de esta vida eterna. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no, en nuestro afán de alejarnos de aquel error del catolicismo romano, de pensar que tenemos que ganar la vida eterna por medio de nuestras obras. Tenemos que guardarnos de ir al otro extremo y pensar que de alguna manera la vida eterna no tiene nada que ver con nuestras obras. o hacer lo que ha hecho este comentarista, y es diluir lo que es el sentido obvio de un texto y hacer piruetas de exégesis para hacer que no quiera decir lo que obviamente quiere decir. Más bien la posición bíblica es que efectivamente la vida eterna es un don gratuito para los que creen. Pero que las pruebas que vienen a continuación ponen de manifiesto si verdaderamente creemos o no. Y sirven como medios para forjar esta vida en nosotros. Aunque es cierto que la vida eterna empieza en el momento en que primero creemos, aunque es cierto también que la perseverancia en la fe solo es posible por el poder de esta nueva vida en el Espíritu Santo en nosotros, sin embargo, es al final de la prueba de esta vida que el creyente entrará en la plenitud de esta vida. Yo creo que Santiago entiende perfectamente que si bien utiliza la ilustración de una carrera y un premio al final, no es exactamente esto de que vamos a ganar nosotros la vida eterna. Porque el énfasis en la frase que sigue dice que recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y esto nos recuerda todo lo que hay en las Escrituras de las promesas de Dios y el hecho de que nuestra herencia eterna depende, en última instancia, de lo que Dios promete, no de lo que nosotros hayamos merecido y ganado. Pero las promesas de Dios, hermanos, han de ser vividas. Vivimos por la fe. Hemos de anticipar aquellas realidades celestiales ahora en nuestra vivencia. La vida cristiana, por lo tanto, es una vida de fe en la cual, por medio de las pruebas, la paciencia, la maduración que esto trae, la aprobación divina, Dios va cultivando en nosotros la vida de su Hijo. Y el premio final de este proceso es aquella vida perfeccionada en nosotros. Pablo lucha para que Cristo sea formado en la vida de los colosenses. Creo que esta es la idea. Cristo empieza a formarse en el creyente cuando nace de nuevo por el Espíritu de Cristo. Pero esta vida de luchas, de pruebas, de aflicciones, de tentaciones, de maduración, es una vida en la que la imagen de Cristo se va perfeccionando en nosotros. O como Pablo lo expresa también escribiendo a los Corintios, esta vez en 2 Corintios 4, los versículos 16 y 17. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esta vida interior nuestra, vida espiritual, se va renovando de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Las aflicciones y las pruebas de la vida están sirviendo bajo la mano de Dios para producir en nosotros, conforme a esta vida nueva del hombre interior, un peso de gloria. Se va perfeccionando esta vida interior hasta el día de Cristo. Y entonces veremos el peso de gloria, la corona de vida que Dios nos dará en aquel día. El hecho de que Dios nos la dé es evidencia de que todo es finalmente de gracia. Ciertamente, nuestra es la lucha, nosotros sufrimos la prueba, pero es Dios quien está actuando en nosotros por medio de las pruebas, forjando el carácter de Cristo en nosotros hasta aquel día final, cuando nos dará la corona de la vida, es decir, esta misma vida en su dimensión perfecta. Una frase sucinta de mi amigo Manton: la prueba no merece el cielo, pero siempre lo antecede. La vida de fe consiste en una vida nueva que se va fortaleciendo, robusteciendo en nosotros, forjándose en medio de las pruebas hasta el día final, cuando Dios corona esta vida y seremos semejantes a Él. Pero os propongo que es a la vida eterna que se refiere nuestro texto. Una última consideración. Santiago dice que el Señor ha prometido esto a los que le aman. Podría haber dicho correctamente que Dios lo ha prometido a los que creen en Él. Pero no dice esto, dice para los que le aman. Como Pablo en 2 Timoteo 4:8, no dice que la corona de justicia será para los que creen en Él, sino para los que aman su venida. Y por supuesto, amar la venida de Jesús y amar a Jesús son dos cosas muy estrechas, ¿no? Porque en todo caso estás amando a Jesús y deseas la realidad de su presencia cada vez más. ¿Por qué tanto Pablo como Santiago ponen amar en vez de creer aquí? Pues no sé si tengo la respuesta correcta, pero creo que todos nosotros con mucha facilidad decimos creo. Pero nos frenamos un poco más antes de decir amo. Somos salvos por la fe, no por amar, porque somos incapaces de amar. Pero cuando la fe es auténtica, produce regeneración, y cuando la regeneración es auténtica, produce amor. Por lo cual, aquel que cree descubre con el paso del tiempo que también ama. El amor es una de las evidencias de una fe verdadera. Nos resulta muy fácil, dentro de nuestro evangelio barato, decir: Dios va a dar una corona de vida a todos los que creen en Él. Pero esto no es lo que dice Santiago, ni es lo que dice Pablo. Ellos dicen que Dios dará la corona de vida y de justicia a los que le aman a Él. Como también Pablo cita del Antiguo Testamento, no exactamente, pero casi, en Corintios, diciendo que ojo no ha visto, ni ha entrado en la imaginación del hombre lo que Dios tiene en mente para los que le aman. Como también dice en Romanos 8:28 que Dios está obrando todas las cosas para bien de los que le aman. En un sentido estricto, en todos estos casos podrían decir que Dios está actuando a favor de los que creen en Él. Esto es cierto. Pero quien verdaderamente cree, ama al Señor. Mientras es posible decir soy creyente y no serlo en realidad, porque no hay ninguna evidencia de que ames al Señor. tu fe solo es una cosa superficial, mental, inválida. No es una de las grandes tesis de Santiago, precisamente, que la fe sin obras está muerta en sí. Es una fe abortada. No viable. La fe verdadera conduce a obras y conduce a amor. Por lo cual, en estos textos vemos que el galardón es para los que aman. ¿Amas al Señor? ¿Os acordáis de la pregunta que Jesús hizo a Pedro? ¿Y en qué circunstancias? Cuando Pedro acababa de suspender la prueba. Aprobar la prueba demuestra que amas al Señor, porque lo que te sostiene en la prueba es la fe, pero también es el amor al Señor. Suspender la prueba probablemente es evidencia de que tu amor se ha enfriado. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, dice el Señor a Pedro 3 veces. Hermanos, nos encontramos, si somos fieles al Señor, seguro que nos encontramos en medio de diferentes pruebas, tentaciones, preocupaciones, aflicciones. Y podemos ir a más. Hay momentos en que la tormenta arrecia, la noche se hace cada vez más oscura, nuestra ansiedad aumenta, parece ser que el mismo mundo está tambaleando. Según nuestro texto, no es cuestión entonces de decir, ¡ay de mí, qué desgraciado soy! Es cuestión de decir, ¡qué bienaventurado soy! Y no decirlo como una cosa superficial que decimos para impresionar a los hermanos con nuestra espiritualidad, sino decirlo dentro de nosotros, delante de Dios. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. No porque la prueba me guste. Si me gustara no sería prueba. Sino por lo que yo sé que Dios está haciendo ya en mi vida por medio de la prueba. Y porque sé que Dios en el día final me va a coronar de vida. Si me mantengo firme en Él, en medio de ella. Por lo tanto, no voy a darme por vencido, sino que por su gracia voy a ser un vencedor. Voy a echar mano de la vida eterna. Voy a mirar las cosas que no se ven, sabiendo que Dios está obrando en mí un peso eterno de gloria en medio de estas aflicciones. Señor, te damos gracias porque tú tienes propósitos de bien mucho más altos de los que podemos imaginar y empezar a ver cuando nos encontramos en medio de las aflicciones y las pruebas. Señor, permite que tu palabra nos sostenga, nos dé aliciente para seguir adelante en la prueba, sabiendo que en el día final recibiremos la corona de la vida. Ayúdanos pues a ser fieles. Danos tanto el querer como el hacer, para que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.